El siguiente mensaje fue predicado por el pastor Ariel Barjún un miércoles 7 de enero del 2015 en el Tabernáculo Gracia y lleva por título El gran drama de Dios y sus actores.
Vamos a orar, hermanos. Padre, solo queremos agradecerte, Señor, porque hay una promesa más allá de la cortina del tiempo. Un día un gran hombre llamado Job quería ver más allá de ese velo, de esa cortina, y dijo: si el hombre muere, volverá a vivir. Pensaba, dijo, lo entierran en el sepulcro, sus hijos vienen, lamentan, lloran y él ni cuenta se da. Pero miraba que el árbol era cortado y percibía agua y volvía a dar vida. Y vio que la creación tenía una resurrección, el grano caía en tierra, era enterrado, pero volvía otra vez. Y la pregunta vino: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Fue allí sentado en las cenizas, agobiado, llagado de la punta, de la planta, de los pies hasta la cabeza, que vio la resurrección. Y dijo: un día mi Redentor vendrá, y del polvo se levantará, y yo mismo también en mi carne levantado he de ver a Dios. Él vio la resurrección, él vio que era parte, él vio que Dios lo incluyó. Él vio que uno pagó el precio para que pudiera haber una resurrección, que Él venía. Y en esta mañana o en esta noche nuestra confianza está puesta en Él, el que dijo: yo que en mí cree, le doy vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Le damos gracias, Padre, porque el cristianismo nos habla de una muerte, de un entierro, de una resurrección. Y toda la creación testifica de ella. En el otoño las hojas se caen, la vida va a la raíz, viene la nieve, lo sepulta todo. El invierno frío y crudo, Señor, trajo muerte y sepultó todo. Pero viene el sol primaveral y hay un reclamo. No importa cuánta nieve hay, el sol lo derrite. Obliga a la condición y reclama vida a la semilla que estaba ahí enterrada. Y creemos, Padre, que si tú puedes tener cuidado, Señor, de las plantas, Señor, puedes tener cuidado del hombre, que es una creación superior. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Padre, en esta tarde, y creer, Padre, en la promesa que tú nos diste. Bendice todos los presentes. Señor, parte el pan de vida. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Les invito a abrir las escrituras en el libro de San Juan. Quiero leer en el capítulo 15 de San Juan y en el versículo 22 nada más. Dice: si yo no hubiera venido, 15 de San Juan y 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Jesús diciendo, ¿verdad? Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora vemos cómo Dios vino en esa edad, probando su palabra en tiempo presente. Escrituras que estaban aquí en la Biblia, solo esperando el tiempo para cumplirse, solo esperando la persona para cumplirlas. Ahí estaban las escrituras, estaban habladas, como la escritura que una virgen iba a concebir. Ahí estaba, 700 años esperando el tiempo, 700 años esperando la persona que la podía hacer vivir, como la escritura de una voz de uno que clama en el desierto. También Isaías habló de eso 700 años antes. Solo esperaba el tiempo y esperaba la persona, y eso era Juan. Cuando Juan vino, dijo: yo soy esa voz de uno que clama en el desierto. Jesús mismo dijo: él eres aquel, ¿verdad?, que había de venir. Y ciertamente, ¿verdad?, vemos nosotros que habían escrituras, promesas para el tiempo en que Jesús vino. Ahora, no toda su palabra se cumplió entonces, porque todavía vemos que habían profecías en el Antiguo Testamento que tenían que cumplirse después de su resurrección y a través de las edades. Y hay profecías todavía que aún hoy en este tiempo deben cumplirse. Pero aquí están escritas, esperando el tiempo, esperando los actores que hagan vivir esas partes. Dios lo ha hecho así, ¿verdad? Y cuando Moisés llegó a Egipto, ese tiempo habían promesas específicas. Dios le habló 400 años antes a Abraham lo que iba a tomar lugar ahí en ese día. Y la palabra estaba hablada, solo estaba esperando que Moisés, él pudiera reconocer su parte y actuarla. Le costó a Dios, ¿verdad?, a despertarlo, le costó a Dios sacudirlo a fe, le costó a Dios a que él viera el valor de la promesa para que Dios pudiera obrar por él, porque necesitaba el instrumento. Y cuando él vio estas cosas, entonces él pudo hacerse un lado para que Dios pudiera obrar. Entonces vemos nosotros Jesús diciendo: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado como les hablé, no tendrían pecado. Pero ahora vine, hablé, estas palabras se cumplieron, las enseñé de las escrituras que estas cosas eran para este día, y no lo creyeron. Ahora están en pecado. Entonces vemos nosotros que antes que él viniera a identificar estas cosas, pero Dios no dejó con excusa a nadie. Imagínense cómo esta gente en ese día recibió testimonios. Los magos vinieron del oriente diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Si su estrella hemos visto y hemos venido a adorarle. Vinieron alguien raro de lejos que vieron algo, una señal de parte de Dios. Ellos lo oyeron, sabían que Dios estaba haciendo algo. ¿Qué de los pastores que vieron esos ángeles y ese ángel aparecer y decirle dónde estaba el Mesías? Y ellos testificaron de estas cosas. Y Simeón, antes de su muerte, dijo: yo voy a ver al Mesías antes de morir. Y él les habló a la gente. Entonces Dios tenía testimonio, ¿verdad?, para hablarles de la obra de Dios para el día que vivían, las obras escriturales que estaban aquí prometidas. Ahora, ellos podían leer esta Biblia, y vino él a una gente religiosa que tenía la Biblia y iba a las iglesias. Pero cuando Jesús dio testimonio de la palabra presente, ellos no lo pudieron creer. Dijo: pero ahora ya no tienen excusa porque estas cosas fueron identificadas a ellos. Entonces, estas cosas prometidas, ahora Dios, sabemos nosotros, tiene un tiempo escritural, un tiempo en que ciertas porciones de su palabra deben de cumplirse. Dios tiene ese tiempo, Dios sabe el tiempo, y Dios identifica su tiempo, ¿verdad? Sabemos nosotros que Dios no hace nada y antes de hacerlo, Él da señales del tiempo. Se lo dio a los sabios del oriente. Jesús habló de las señales del tiempo y cuántas otras cosas más. Pero no quiero entrar mucho detalle de eso, pero Dios tiene un tiempo para cumplir ciertas porciones y él identifica estas cosas siempre. Ahora cuando lo hace, no todos lo ven, ¿verdad? No todos lo vieron. Muchos no pudieron creer la promesa de una virgen concebir, pero la virgen concibió. Y Jesús vino y su mensaje que él tenía salió de las Escrituras para el día que ellos estaban, y él identificó también las promesas presentes. Él dijo: aquí está escrito, estas son cosas que están aquí prometidas y aquí ustedes lo están viendo. ¿Ve? Y vemos que ahí estaban los creyentes de ese día, la iglesia de ese día, el clero de ese día, la gente que pertenecía a la iglesia en ese día, y ellos podían decir lo que estaba escrito y citarlo. Tenemos a Moisés, Moisés nos enseñó estas cosas, Dios hizo grandes cosas con Abraham, y podían ver todo lo que Dios hizo allá atrás. ¿Ve? Lo que, pero, y podían hablar de lo que Dios prometió hacer en un futuro, pero no podían ver la parte presente de la palabra, lo que Él estaba haciendo, hacia dónde el Espíritu de Dios estaba moviendo en las Escrituras. Solo Dios conoce ese camino. Y solo el Espíritu Santo puede inspirar a un hombre a seguir esas huellas que están marcando el paso. ¿Ve? Y entonces, es como muchas veces lo he tratado de explicar, cuando el joven rico fue donde Jesús y le digo: maestro, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, él era un hombre fino, religioso, bien instruido. Jesús le dijo: ¿conoces los mandamientos? Le digo: oh, yo todos los conozco desde mi juventud. Los conocía los mandamientos, y los citó cada uno delante del Señor. Y Jesús vio cualidades en este hombre. Y dice la Biblia que viéndolo lo amó, pero con todo eso él no poseía vida eterna. Y él lo sabía. Y Jesús le dijo: una cosa te falta, déjalo todo y sígueme. Ahora, esa parte de sígueme, sabemos nosotros, él vio en Jesús la palabra en su estado presente, pero él se estaba moviendo hacia un Pentecostés. El Espíritu de Dios estaba entrenando un grupo, hablándoles, inspirándolos a fe para recibir poder de lo alto, colocarlos en posición donde Dios pudiera obrar por ellos. Igual que Elías, sabemos nosotros, Eliseo iba siguiendo a Elías. Él tenía un encuentro con carro de fuego. Él dijo que él se iba. La escuela de los profetas sabían que él se iba. Elías sabía que se iba. Pero él tenía que estar en esa cierta posición para encontrarse con esos carros de fuego. Él tenía que caminar y cruzar el Jordán y encontrarse allí. Había un lugar de encuentro ordenado. Y cuando cruzaron el Jordán, recuerde, Eliseo lo venía siguiendo. ¿Ve? Siguiendo, y era el Espíritu de Dios marcando el paso en ese tiempo para que Eliseo recibiera el manto de Elías. Él tenía que ir marcando el paso para Eliseo, donde él tenía que estar para recibir lo que él andaba buscando. Eso es lo que mucha gente no hace. Ahí estaban los profetas, los hijos de los profetas. Ellos no estaban siguiendo el ritmo del paso, del compás que Elías estaba marcando para Eliseo. Pero ese era el Espíritu Santo en tiempo presente. Y cuando cruzaron el Jordán, Elías le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti antes que yo me vaya? Porque él sabía que al otro lado estaba el encuentro. Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y le dijo: cosa difícil has pedido, pero si tú ves que me voy, vas a recibir lo que has pedido. Pero él venía marcando el paso. Jesús estaba marcando el paso para los apóstoles. mostrando por las escrituras hacia donde Dios estaba encaminándose, mostrando por la palabra a dónde iban. Entonces Jesús dijo al joven rico: déjalo todo y sígueme. Pero dice la Biblia de que él estaba muy cargado con las cosas de este mundo, el amor de estas cosas, y lo único que pudo hacer es regresar a la vieja iglesia que no estaba yendo a ningún lugar. Pero Jesús estaba marcando el compás de la promesa para el día que vivían. Y entonces, usted lo puede seguir por la Biblia. Jesús habla de este joven rico, y luego donde llegó a alcanzar muchas posesiones, y llegó y dijo: oh, muchas posesiones tienes, descansa, tienes los silos llenos. Y sabemos que él hacía fiestas, invitaba a la gente, y llegó a ser muy próspero. Pero le dijeron: esta noche piden tu alma y todo lo que tú tienes, ¿de quién será? Y lo siguiente que él se encontró en el infierno, porque rehusó seguir a Jesús, en la palabra prometida, lo que el Espíritu estaba marcando para la hora. Entonces encontramos estas cosas, son puntos importantes en la Biblia. Ahora vemos nosotros que eso es lo que la iglesia de ese día podía decir. Ellos podían hablar de lo que Dios había hecho ayer, podían hablar de lo que Dios iba a hacer mañana, pero no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo en tiempo presente. No pudieron ver los actores de la hora, no pudieron ver a la Virgen concebir y traer a Emmanuel, no pudieron ver a los magos venir del oriente y testificar que el Mesías estaba en la tierra. No pudieron recibir el mensaje de Juan que les habló, del que venía detrás de él, era la voz de uno preparando el camino. Ellos no pudieron seguir esas notas, por decirlo así, que el Espíritu Santo estaba tocando para que ellos entraran en un ritmo, en la palabra. Y entonces vemos nosotros que Dios vino, obró, actuó. En unos la palabra se cumplió y salieron de la escena, y la gente de ese día ni cuenta se dio, y más bien condenaron lo que estaba tomando lugar. Por eso Jesús dijo: si yo no hubiera venido, no habría pecado en ellos, pero ahora hay pecado porque no conocieron estas cosas. Entonces vemos que nosotros, que pecado no es tanto adulterar, fornicar, mentir. El pecado verdadero es incredulidad. No es incredulidad de la Biblia, porque ellos eran creyentes de estas cosas, pero no podían ver a Dios, hacerlo en tiempo presente. Ellos podían decir: oh, gran profeta fue Isaías, pero no podían creer la voz de uno que clama en el desierto, que Isaías habló de él. Pueden decir: gran profeta, verdad, era Zacarías, pero no podían ver cuando Jesús entró sentado en ese pollino, como Zacarías lo vio venir: hija de Sión, regocígate, aquí viene tu rey, viene a ti sentado en ese pollino, hijo de animal, esa asna venía bajando, regocíjate, y venía entrando exactamente como el profeta lo vio. Y la gente dijo: ¿y este quién es? ¿Y por qué ahí está el boroto? Sin duda habían leído estas cosas en la Biblia. Decían: oh, si este gran profeta habló de esto. Pero cuando la palabra se estaba desenvolviendo ante ellos, no lo vieron. Entonces ellos eran creyentes de lo que Dios hizo ayer y creyentes de lo que Dios va a hacer mañana, pero no podían creer a Dios en su testimonio presente. Eso dijo: pero ahora entonces tienen pecado porque no han visto y no han caminado en esto. Entonces, ciertamente hubo unos que caminaron con Jesús. Ahora, el Espíritu Santo siempre tiene un movimiento para la hora. Sí, el Espíritu Santo siempre tiene, él mueve las piezas. Él tiene su mensaje. Él marca el paso, ¿verdad? Como Elías iba marcando el paso para Eliseo. Como Jesús le ofreció al joven rico esa marcación del paso, porque si hubiera seguido a Jesús, el joven rico hubiera estado en Pentecostés, pero no estaba para recibir la promesa de Dios. ¿verdad? Era la promesa para esa gente en ese día, poder de lo alto. Pero Pedro se levantó y le dijo, cuando dijeron, ah, lo que pasa es que estos están borrachos, por eso están actuando así. Pero dijo, no, 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 esto es lo que Joel dijo. Era la palabra siendo interpretada. Dijeron, ah, y menearon la cabeza y no quisieron creer. Isaías dijo que así iban a hacer. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo el espíritu tiene un movimiento. Y va marcando el paso siempre en toda edad para traer a los que pueden ver la promesa a un lugar donde ellos pueden verla manifiesto en sus vidas. Eliseo iba siguiendo a Elías porque a él le tocaba la otra parte. Elías salía. Y Dios nunca se deja sin testigo. Tenía que continuar la obra. Él iba a quitar su instrumento, pero tenía el otro que iba a tomar su lugar. Igual que cuando Moisés salió de la escena. Y sabemos nosotros, la cosa era introducir la gente en la tierra. Y Dios tenía a Josué. Y lo que Dios dijo, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te toca a ti esta otra parte. Pero como el caminar con Moisés preparó a Josué para esa porción, el caminar de Eliseo con Elías lo preparó para la parte que venía. El andar con Jesús, los apóstoles recibieron para poder recibir poder de lo alto y hacer las obras que Jesús hizo y testificar de un libro de hechos, que había un Dios vivo. Pero ellos siguiéndolo fueron preparados para esa hora. Y Dios hace eso siempre. Como Dios tiene un logro, y es traer a sus hijos que vean estas cosas y que reciban lo que aquí está prometido. Como Dios lidió con Simeón y le reveló que él no iba a morir hasta ver la salvación. Cómo Dios lidió con muchos en la Biblia y les habló de cosas que Él estaba por hacer y lo vieron en las Escrituras y lo vieron hecho manifiesto en sus vidas. Ese Dios vive hoy. Ahora, pensemos en esa palabra, seguir al Señor. Seguirlo a Él en el cumplimiento de su palabra. El Espíritu Santo se mueve y se mueve en el ritmo de su palabra. Él marca el compás, igual que hizo cuando salieron de Egipto. Él iba marcando el compás por dónde ir. Entonces, se fija, de día era columna de nube. En la noche era columna de fuego para que anduvieran de día y de noche. Donde se paraba la nube, donde se paraba la columna de fuego, ellos se tenían que parar y acampar. En el momento que se movía, ellos tenían que levantar el campamento y empezar a seguirlo. Él iba marcando el compás a la promesa para ellos. ¿Dónde y cómo llegar ahí? Pero vemos nosotros que muchos en esa caminata flaquearon porque no estaban dispuestos a aceptar ese liderazgo. Y encontramos estas cosas, encontramos esto en la Biblia. Ahora, esto es como una sinfonía, ¿verdad? Ahora, unos pueden entrar en una sinfonía y oírla y es solamente ruido. Otros saben los cambios que tiene, porque una sinfonía no es monótona. Tiene cambios, tiene juntas, se toca un drama. En el drama hay actores, para el drama hay guiones. Unos entran en cierta parte y salen después, y otros entran en otra parte y salen después. El guión está, y la música va tocando y el actor va escuchando. Y él sabe por el guión dónde entra y él sabe por la manera que la música toca dónde sale. Y Dios se ha movido así por las edades. Fíjense bien y miremos esto, porque encontramos esto en la Biblia. Ahora vemos nosotros la cosa es entrar en el ritmo. El Espíritu Santo marca el compás, marca el ritmo. ¿Ve? Y si uno entra a una sinfonía y alguien está interesado, él conoce cada cambio. Él va oyendo la manera que tocan las flautas, la manera que tocan los tambores, el ritmo. Si va lento, se va acelerando, hay un cambio que viene. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que hay un cambio, hay una junta todo el tiempo, como los tambores y las flautas cuando tocaron, ¿ve? De ese mensaje, la voz de uno que clama en el desierto, o el tiempo para una virgen concebir. Pero todo estaba aquí, estaba en la palabra. Entonces encontramos que los creyentes, ellos buscan estas cosas. Su oído está sintonizado y saben el paso a seguir. Como los apóstoles entraron en el ritmo de la palabra de su día. Vieron la palabra identificada en Juan, luego la vieron identificada en Jesús y comenzaron a entrar en el compás. ¿Ve? Ellos entraron a seguir a Jesús, seguir el liderazgo de Dios en ese día, hacia donde se estaba encaminando la cosa. Y vemos estas cosas, vemos muchos en los días de Jesús, realmente no conocían la sinfonía, no entraron en el ritmo de la palabra para la hora. Ella tiene sus cambios, sus juntas, y solo el compositor, el que hizo esto, conoce todo esto. ¿Ve? Y él lo revela, él revela estas cosas. Y sabe cada parte y él lo revela a los que están interesados escuchando. Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Cómo esa gente en ese día no pudo ver a Juan, un profeta para ellos? ¿Cómo no pudieron ver a María, una virgen concebir, y Simeón hablarles que ese niño era la salvación? ¿Cómo no lo vieron cuando era escritural? ¿Cómo esa gente no pudo ver en el Calvario, cuando él estaba actuando esa parte, en el gran drama donde él tenía que morir y resucitar, porque aquí estaba en el guión que esa era la parte para él? Era un drama, estaba actuando David 700, 800 años antes. Actuó el Calvario, digo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. La gente viendo a David dijo: este tipo está loco. ¿Quién le hizo hoyos en las manos y los pies? Y está chiflado. Pero era David en el Espíritu, actuando la parte del Calvario antes que tomara lugar. Porque es lo que estaba haciendo, apuntando cuando este gran actor, este gran personaje en el drama de Dios, Emmanuel, iba a venir y dar su vida en el Calvario, sufrir la muerte y volver a resucitar. Ya estaba aquí en el guión. Digo: nadie me quita ni quita la vida. Está escrito de mí: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarlo otra vez. El guión aquí estaba, el acto aquí estaba escrito. Y el ritmo iba tocando, ¿ve? Iba caminando a un crescendo, a un clímax. Cuando él vio que su hora llegó, ¿ve? Apuntó su rostro a Jerusalén, ¿ve? Y afirmó su rostro porque sabía que su hora había llegado. Ahora encontramos estas cosas y vemos que Jesús diciéndoles: si no hubiera venido y lo hubiera hablado, no tendrían pecado. Entonces, antes de él venir y manifestar esas cosas para la hora, mostrar esa junta en el camino y mostrarles por el mensaje de él hacia dónde iba el Espíritu de Dios, hacia dónde iba el Espíritu de Dios para cumplir su palabra, hacia dónde, en otras palabras, trató de mostrarles el guión. Trató de mostrarles la parte de los actores en esa hora. Los llamó a verlo y ser parte, pero ellos no quisieron. Ellos querían vivir vidas religiosas. Es fácil ser religioso. Es fácil ir a la iglesia. Pero no es fácil aceptar el reto de la palabra y tomarla por fe y hacerla vivir. Porque eso llama a hombres a pararse en lugares donde ellos tienen que ser quebrantados muchas veces y pelear y luchar por la promesa. Mire, Abraham, cuando Dios lo llamó, él salió de Babilonia por una promesa que Dios le dijo que Dios le iba a dar un hijo. Cuando él estaba, ambos, dice la Biblia, avanzados en edad, sus cuerpos casi muertos. Pero la Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Y lo vemos a él en sus diferentes etapas caminar y cómo el Espíritu iba marcando, guiándolo en diferentes estaciones hasta que llegó al lugar donde la promesa llegó a ser real para él. Pero pasó pruebas y tribulaciones y angustias. Lot, que caminó con él, se fue a vivir cómodo en Sodoma y siguió siendo religioso. Pero ve, fe trae quebranto. La prueba de tu fe produce paciencia. Ve, Dios prueba tu fe. Él no prueba tu carne. Él prueba tu fe. La prueba no es para probar tu carne. La prueba es para probar tu fe. Cuando Job fue quebrantado y perdió todo, y luego él se llagó de la punta de la cabeza a la planta de los pies, no era para probar la carne de Job, era para probar la fe de Job. Su esposa no se pudo imaginar cómo él podía mantener su integridad y decir: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres después de todo eso? Digo, como mujer insensata has hablado. Dios dio, Dios quitó. No podemos recibir de Dios lo bueno y también lo malo. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, ¿cómo? Esto es un drama. Realmente son actos. Y hay actores que han actuado cada parte. ¿Ve? Podemos hablar del drama allá atrás. Y ellos podían hablar del drama atrás. Como Moisés, el gran actor de esa parte del drama, lo actuó ayer. Y podían hablar cómo Moisés vino a la escena para interpretar ese guión que estaba dado para él mucho tiempo antes. El guión fue dado antes que Moisés naciera. Dios ya había dicho todo lo que Moisés iba a hacer. Antes que Juan el Bautista naciera, Dios había dicho lo que él iba a actuar. Antes que Jesús viniera a la escena, lo mismo. Y lo mismo es para este día que vivimos. Aquí está el guión. Aquí están las promesas. Y aquí habla de los actores para cada época, para cada parte. Es un gran drama. El gran drama de Dios. Moisés actuó la parte. Pero nos damos cuenta que ellos podían en los días de Jesús hablar del actor ayer de Moisés y de lo que Dios hizo con Abraham. Pero la parte presente del drama no lo podían ver. Tenían las escrituras, ¿ve? Pero no podían ver lo que Dios estaba haciendo. Y ahí donde ellos estaban ciegos. Por eso Jesús dijo: ve, antes de yo venir no había pecado. Pero cuando yo vine y les hablé y las escrituras se identificaron, ahora tienen pecado. Porque no está hablando de comunistas, está hablando de gente que se llamaba cristianos o creyentes, que tenía la Biblia. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, sí, vemos que los actores, pero la parte presente, que ciertamente unos vieron su guión y lo vivieron, los actores de la obra, la parte presente, el guión de ese día, la mayoría de la gente no lo vio y dijeron: lo que pasa es que estos están ebrios, están borrachos, por eso están actuando así. Digo, Pedro, no, este es el guión de nosotros, porque ahí está escrito en Joel que así teníamos que actuar. En lengua de tartamudos, dijo Isaías, y en extraña lengua hablaré a este pueblo, pero no quisieron oír. Y les dije: este es el descanso verdadero, porque el verdadero descanso del Espíritu Santo. ¿Ve? Sí, Señor. Entonces encontramos estas cosas. El problema de muchos es que no conocen el gran drama. Y vemos que unos entran a actuar y hacen cosas y se mueven y actúan fuera del guión, ¿verdad? Actúan fuera del guión. Ellos no pueden ver esa parte y lo único que hacen es confundir la mente. ¿Ve? Igual que antes de Jesús vinieron unos diciendo: yo soy el Mesías, y siguieron a unos y cuántas cosas así, ¿verdad? Entonces vemos nosotros eso, pero el guión está aquí. El problema de muchos es eso, que no conocen estas cosas y enredan las cosas. Ahora, Los que conocen el ritmo, porque hay un ritmo, ¿verdad? Igual que el Espíritu Santo marca el compás, Él va marcando el ritmo, ¿verdad? Él marca el ritmo que se toca para y marca el ritmo en el corazón y saben por dónde Él los está realmente moviendo. Solo el Espíritu Santo marca estas cosas. Pablo dijo, el que es guiado de Dios, el que es guiado por el Espíritu de Dios, es hijo de Dios. Y él guía a fe en la palabra. Él guía a fe, porque el propósito es traer fe en lo que está escrito aquí y cumplirlo. No te va a traer fe para hacer lo que hizo Moisés, porque eso está en el pasado. Eso es ayer. Dios hizo eso ayer, pero hay otra parte para hoy. ¿Ve? Y cómo Dios dividió la Biblia en edades. Y cómo hay en cada edad ciertas porciones se cumplieron. Los actores vinieron e identificaron estas cosas porque entraron en el ritmo de la gran sinfonía que el Espíritu Santo estaba marcando para ellos. ¿Ve? Como el ritmo que marcó Elías para Eliseo. Y encontramos estas cosas. Ahora, los que tienen el Espíritu Santo lo siguen a Él en el ritmo de esta gran sinfonía y conocen el guión y Él los ayuda a actuarlo. Sí, Él los ayuda a actuarlo. Él lo hace porque ese es el trabajo de Él. Seguir a Jesús, mucha gente dice, yo decidí seguir a Jesús. Y Él es el Espíritu Santo obrando en línea con su palabra. ¿Ve? En línea con el ritmo de este gran drama que aquí está escrito. Desde Génesis los actores han visto la sinfonía y el guión para cada parte y cada tiempo, temporada, y ellos lo han actuado, nunca ha fallado. Todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, profecías para cada edad, hombres, mujeres vinieron y hicieron vivir la porción de su tiempo. Sino qué clase de Biblia tenemos. Esto no es un libro de ética, de moral, es un libro de profecías. Este libro revela los actos que el autor va a hacer antes que él los hace. Dice de antemano cuándo va a tomar lugar, qué va a tomar lugar, cómo va a tomar lugar, por quién va a tomar lugar. Y eso nunca ha fallado. Aquí está. Fíjense bien, ahora vemos seguir a Jesús, vemos cómo muchos lo han seguido. Cuando el drama da el guión para cierta porción que debe actuarse, unos entraron en el ritmo de hacerlo, te lo encuentra en la Biblia. Y cuando el guión decía esta es la hora de salir, ellos salieron en el ritmo del gran drama de Dios. Moisés entró en el ritmo y salió en el ritmo. Elías entró en el ritmo y salió en el ritmo porque ya esa parte estaba cumplida. ¿Ve? Juan cuando vio a Jesús venir dijo ahora que él crezca, yo menguo, porque Juan llegó hasta donde el guión le permitió. Después de que Jesús vino a la escena no había escritura más para Juan, no había más que cumplir. Había llegado su hora de partir. Dios lo llevó 30 años al desierto, lo entrenó 30 años para usarlo 6 meses. Donde Moisés se quedó, vino Josué para actuar la otra parte. Y usted encuentra, la Biblia está llena de esos grandes ejemplos. Sí, es un gran drama y ha sido el actor. Porque solo hay un actor realmente cambiando de máscara o cambiando de velo. Eso no era Moisés, era Jesús en Moisés, ¿ve? Actuando esa parte. Por eso, si usted mira la vida de Moisés, fue escondido de sus padres cuando nació, vino para ser un libertador, subió a la cima del monte y regresó, dijo, no matarás, no adulterarás. ¿Ve? Vino Jesús, ¿verdad? Y él nació, fue escondido de sus padres, ¿ve? En tiempo de persecución, igual que Moisés. Jesús vino un libertador, un dador de la ley, subió a la cima de la montaña y dijo, oíste, es que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, el que se enoja contra su hermano, ya ha matado. Vemos estas cosas, miren a José, ve, odiado de sus hermanos y causa, vendido por casi 30 piezas de plata, puesto en prisión entre dos malhechores. Uno, un copero, un panadero, uno murió y otro fue salvo. Jesús, ve, fue vendido por 30 piezas de plata, aborrecido sus hermanos, puesto en la prisión de la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro fue condenado. José salió de la prisión para sentarse a la diestra de Faraón, y nadie podía venir a Faraón sino por José. Y Jesús ascendió a la diestra de Dios, y nadie podía venir a Dios sin venir a través de Jesús. Entonces encontramos estas cosas, los grandes actores, nunca han sido ellos, ha sido Jesús en ellos. ¿Ve? Sí, Señor, encontramos, mire, como dije, David, ahí en el Espíritu, actuando la parte del Calvario. Aún David dijo, no dejarás a tu santo ver corrupción ni su alma en el Hades. ¿Ve? Sabemos nosotros que corrupción entra en tres días. Él está hablando de Jesús. Antes de tres días Él resucitó. Porque el cuerpo comienza a corromperse después de tres días. Lázaro tenía 4 días. Y a la nariz se le había caído. Estaba muerto. Pero no había ninguno que dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para reclamarlo otra vez. Él lo hizo. Él probó eso. Vemos cómo todos estos grandes actores, ¿ve?, y entraron en el ritmo, ¿ve?, de la sinfonía para ellos, para el día de ellos. Ellos oyeron y actuaron, entraron en el ritmo de la palabra. ¿Ve? Y ahí iban oyendo el gran drama desenvolverse. ¿Están oyendo los dramas? Tocan la música. Los actores van actuando en sintonía con la música. Uno sale, otro entra y el gran drama se desarrolla. Eso ha sido desde Génesis hasta el Apocalipsis. Agarra las edades de la iglesia y cómo Dios prometió para cada edad mensajeros y mensaje. Prometió para cada edad ciertas cosas que iban a tomar lugar en cada una de ellas. Habló del obrar del anticristo y habló del obrar del Cristo en cada edad. Lo encontramos en la Biblia. Este es el gran drama de Dios. Ahora, entonces ha sido un gran acto, como dije, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy vemos por la manera que Dios ha dado estas cosas, por la manera que Él está marcando el paso, que se está acercando al fin. El Espíritu Santo ha venido a marcar el paso. Lo marcó para Moisés. La vida de Moisés estaba hecha en tres estaciones bien marcadas. Los primeros 40 años en Egipto, los segundos 40 años en el desierto y los otros 40 años sacando a Israel a la tierra prometida. Encontramos, ¿verdad?, cómo cada uno de ellos, Dios marcó el ritmo para la vida. Mire las estaciones de Abraham. La primera etapa era saliendo, pero Abraham no obedeció completamente porque Dios lo llamó a él, no llamó a Lot. Y Abraham jaló a su padre, jaló a Lot, y Dios no le habló hasta que Lot fue separado de él. Entonces, cuando dice la Biblia, tan pronto Lot se fue, Dios le dijo, ahora mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste, todo esto te lo he dado a ti. Y miren las estaciones de Abraham bien marcadas. ¿Qué de las estaciones de Eliseo siguiendo Elías? Primero Gilgal, luego Betel, luego cruzando el Jordán, luego recibiendo la doble porción. Y vemos la vida de Eliseo, cómo se desenvolvió. Elías hizo 4 grandes milagros, Eliseo hizo 8. Y usted puede ver todo esto en la Biblia. Entonces encontramos, ¿ve? Estamos ahora viendo que se está acercando al fin, porque está prometida una gran resurrección donde los actores hoy caminan para ver muerte bajo sus pies. Es el gran acto de Dios. Pablo dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y vendrá el día cuando el último enemigo, la muerte, será puesto bajo nuestros pies. Esto mortal se convertirá en inmortal. Esto corrupción se convertirá en incorrupción. Entonces encontramos, el último enemigo tiene que ser destruido. Vemos cómo Dios ha marcado el ritmo, ha sido el Espíritu Santo. ¿Ve? Y la cosa es ver el director en el mismo espíritu, ¿ve?, del gran compositor, para que el gran drama se actúe en línea con el guión para cada uno de los actores. Sí, Señor. nunca ha fallado. No puede fallar. Aquí están los guiones. Dios habló de los actores para cada estación, para cada tiempo. Claro, habló de antemano. Mire Pablo, cuando él vino, ni uno había predicado lo que Pablo predicó. Ni uno fue comisionado como Pablo fue comisionado hasta que Pablo vino. Y Dios lo llamó a él, ve, para revelar lo que era la edad gentil. Recuerde, Jesús no fue a los gentiles. Cuando aquella mujer samaritana, porque no era para su tiempo. Aquella mujer sirofenicia era una gentil. Y fue donde Jesús le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él la ignoró. Ella había oído a otros llamarlo hijo de David y él los atendió, pero es que ellos eran judíos y ella no era judía. Para ella no era hijo de David. Ella no lo estaba reclamando en el reclamo correcto. Pero cuando ella le dijo, Señor, él se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Dijo, mi hija está gravemente atormentada. Sabía que había sanado a muchos en Israel. Y le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a ustedes los perros, porque los gentiles eran considerados perros. Ahorita los que estaban sirviéndose en la mesa eran los judíos. Jesús dijo, yo vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo, tu parte está con Pablo en el otro lado. ¿Ve? Entonces, pero ella dijo, sí, Señor, es cierto. Pero los perros a veces comen las migajas cuando caen de la mesa de los amos. Y le dijo, mujer, grande es tu fe y así sea como tú lo has dicho. ¿Ve? Entonces vemos nosotros que cuando Pablo vino, él vio en las escrituras que ellas hablaban de él. Dijo, así está escrito de nosotros, te he puesto para ser luz de los gentiles. Nadie había ido a los gentiles a predicarle hasta que vino Pablo. Y explicó y les reveló por las escrituras que los gentiles eran una esposa, eran un cuerpo en Cristo. Les explicó, ve, cómo se entra en ese cuerpo, cómo son miembros de ese cuerpo a través de bautismo del Espíritu Santo y cómo él es la cabeza. El esposo es la cabeza de la mujer y la mujer es el cuerpo. ¿Ve? Y entonces él comenzó a explicarles estas cosas, les explicó la gran revelación, cómo los gentiles ahora son parte del cuerpo de Cristo. Solo él pudo hacer eso y vemos nosotros cómo él entró a actuar esa parte. Ahora, como unos hoy han entrado en el ritmo del gran drama de Dios para esta hora. Muchos antes entraron en el ritmo de su día y salieron en el ritmo que la música les marcó para salir. ¿Verdad? Como los apóstoles en los días de Jesús captaron el ritmo, vieron el guión rápido. Cada uno de esos actores entraron a actuar su parte. Ellos unieron ese gran drama de la palabra prometida y lo vivieron. Pedro pudo decir, esto es lo que está escrito en el libro de Joel. Como Jesús trató de decirles, ¿ve? El gran drama, este es mi guión. Cuando él llegó ahí delante de la gente, dijo, está escrito de mí, el Espíritu de Jehová me ha ungido para hablar nuevas, para predicar y sacar de la cárcel a los que están oprimidos. Y se detuvo a la mitad de la escritura porque el resto del guión era 2000 años después, el día de la venganza. Entonces encontramos estas cosas, como la palabra tiene marcado eso y es el Espíritu Santo que va marcando el paso. ¿Ve? Y nunca ha fallado. Él se mueve en el corazón. Y los que están atentos y están oyendo saben cada cambio, cada parte y entran en el ritmo. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Moisés, dice la Biblia, lo siguió a él. Miremos esto en el libro de Hebreos rápidamente. ¿Qué significaba eso? Lo siguió al cumplimiento de su palabra. Lo siguió para interpretar el guión para su día. Porque él vio eso, él vio el resto, él vio la promesa. Y por eso él pudo dejar el palacio y fama. Imagínense un hombre con esa gran oportunidad de ser puesto ve en el, casi en el trono de la nación más poderosa, en medio de grandes riquezas, donde oro y riquezas y fama era lo más grande que uno pudo tener. Moisés en el palacio, a cualquiera hubiera cegado, pero Moisés apartó la mirada de eso y vio hacia la promesa, porque vio el valor de ver la palabra interpretada en su vida mucho más que las riquezas de Egipto. Fíjense bien, miremos esto aquí en el libro de Hebreos. Dice 24, 11, 24, libro de Hebreos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él escogió, por fe escogió, rehusó ese puesto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, y está en mayúscula. Y la palabra Cristo es la unción, es el Espíritu. Él estaba presente en ese día. ¿Cuál es el vituperio de Cristo? Es tomarlo en su palabra. Para María fue difícil. Imagínense. Cuando el ángel le dijo que estaba escrito que una virgen iba a concebir y que en ella iba a ser Emmanuel. Qué difícil era para esa muchacha, ¿quién le iba a creer? Estaba comprometida con José y ahora iba a aparecer embarazada de un hombre, embarazada sin haber conocido hombre. ¿Qué iban a pensar de ella? Aún José, cuando él le dijo, ni le quería creer y la iba a dejar sola. Pero ella aceptó el reto y confesó. Y lo dijo, y se levantó la fama que Jesús había nacido en fornicación, que esa mujer lo hubiera tenido fuera de matrimonio. Pero si hubieran ido a la escritura, hubieran visto que Isaías dijo, la virgen iba a concebir y ese sería Emmanuel. Pero no lo vieron llevar el vituperio. Fíjense bien, ve el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces encontramos que siempre ha sido Cristo en todas las edades. ¿Ve? El guión está aquí y Él marca el ritmo en cada parte. Y los actores han entrado en el ritmo de la palabra. Entran en el ritmo para ellos, y cuando llega la hora de salir, salen en el ritmo cuando tienen que salir. Le dijo Moisés, sube a la cima de la montaña y te vas a morir. Josué va a tomar tu lugar. Juan, cuando vio a Jesús venir, dijo, ahora él crece y yo mengo. ¿Ve? Tan pronto Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo vino a continuar las obras en los apóstoles. ¿Ve? Donde quedó la primera edad con Pablo, vino la siguiente edad, Irineo entró en escena. Y se actuó la siguiente parte. Ha sido edad tras edad, edad tras edad. Y hoy vemos nosotros los actores de esta hora. Los actores que vienen después del mensaje del séptimo ángel. La parte que ellos tienen que actuar. Cómo ahora este gran libro que estaba sellado tiene que estar en ellos siendo interpretado la plena palabra. ¿Ve? Para traer hijos como en el principio, como Dios lo prometió. Cuando toda la creación ha estado esperando, ¿ve? La creación ha estado esperando en estos actores, lo leímos el otro día, Romanos. Ellos están esperando que estos hijos actúen la parte de hijos verdaderos, porque ella está buscando, hoy aclama, hermano, esta creación no es la que Dios hizo, esta es una creación corrompida. Miren cómo la han destruido, la han contaminado. Tome agua del río a ver qué le pasa. El hombre destruyendo la misma creación que Dios le dio. Esto no es lo que Dios hizo, pero ella quiere volver a tener su belleza edénica, la belleza original, pero está esperando que los hijos vengan a la escena, que actúen esa parte que les corresponde. Aquí está en el guión, aquí está la parte que les corresponde, y este guión solo se puede vivir por fe. Este guión solo se puede, solo el Espíritu Santo marca el paso. Ahora es tu hora, entra, actúa, esta es tu parte. Ahora tienes que salir de la escena porque el otro viene. Sal de la escena, la siguiente parte. Nunca ha fallado. ¿Ve? Seguir a Jesús es seguir al Espíritu Santo en el ritmo de su palabra prometida. seguir el latido del corazón del Espíritu Santo, como Él está latiendo en esta hora. ¿Ve? El corazón del creyente, el Espíritu Santo está marcando el paso. Él sabe por dónde ir, igual que Eliseo iba siguiendo cada paso, ¿ve? Dispuesto a ir más allá de Gilgal, más allá de Betel, más allá del Jordán, porque sabía que Elías se iba y él necesitaba una doble porción. Ahora le tocaba a él. Tenía que enfrentar un mundo por fe. No lo iba a enfrentar. Gilgal significa confesión cristiana. Lea su Biblia. No lo iba a enfrentar solo con una confesión cristiana. Betel significa casa de Dios. Tampoco con una experiencia en la iglesia. Él necesitaba una doble porción. Pero para eso tenía que cruzar el Jordán. El Jordán significa la separación, significa muerte. ¿Ve? Y regresó. Cuando llegaron al Jordán, agarró manto Elías y se miraba tenebroso. Las aguas se miraban turbulentas, pero tocó el manto y se abrió. Y cuando él regresó, llamó a la escena al Dios de Elías, agarró el manto de Elías y tocó el Jordán, y el Jordán se abrió. Y dijeron los profetas: el espíritu de Elías reposa en Eliseo. Le dijeron: vamos a ir a buscar a Elías. Dijo: no lo van a encontrar, porque ahora Elías estaba en él. No vieron el cambio del acto, no vieron al actor cambiar de máscara, igual como tampoco vieron al actor cambiar de máscara cuando cambió de Jesús a los apóstoles, cuando cambió de Pablo a Irineo, y así cada uno de los mensajeros de las edades, cuando cambió de Moisés a Josué. Pero es el mismo actor, y él marca el ritmo, él va marcando el paso a seguir para la siguiente parte. Seguirlo a Él es seguirlo al cumplimiento de su palabra prometida. Solo Él produce fe en lo que Él prometió. Él enseña estas cosas. ¿De dónde aprendió Eliseo estas cosas? ¿De dónde aprendió Josué? Josué era un simple esclavo en Egipto. Pero viendo a Moisés llegar a Egipto y oyéndolo, mire a Josué hacer las obras que Moisés hizo en la tierra prometida. Sol, detente. Luna, no te muevas. Vio Moisés allá tomar control de la creación. Y aquí estaba Josué ahora tomando control de la creación. Aquel salió de la escena, pero ahora le tocaba a él. Él va marcando el paso a seguir. Piensa en estas cosas. Aquí está. Y tenemos que ver el ritmo en el cual el Espíritu Santo está tocando esto hoy. Sí, que Dios nos ayude. Dios hizo unas promesas específicas para este tiempo. Habló de las cosas que iba a hacer en esta edad del fin. ¿Cuántas escrituras? Podemos estar aquí toda la noche. Promesa tras promesa, escritura tras escritura. Y si el Espíritu Santo hizo una promesa, el Espíritu Santo está interesado en cumplirla. Y Él tiene el actor. Él tiene su gente que Él ordenó, ¿ve? Porque siempre que una parte de ese acto tiene que tomar lugar, el guión ya está. Y el actor viene a la escena y entra en el ritmo y sale en el ritmo. De la manera que el Espíritu Santo está tocando esta gran sinfonía de su palabra. De Génesis a Apocalipsis nunca ha fallado y no puede fallar hoy. Dios les bendiga en esta mañana, no quiero tomar más tiempo, solo quería hablar estas pocas palabras. Espero de que lo ayude a ver la Biblia y las promesas en otro ángulo. Mucha gente dice: oh, yo estoy siguiendo a Jesús. Los fariseos decían que creían. La iglesia decía que creía, pero no lo siguieron a Él al cumplimiento de la palabra prometida. Pero un grupo ahí que llamaron del vulgo y sin letras. Hombres que se asociaron en ese movimiento de la hora. Dios tiene un movimiento para cada hora. Mira el movimiento de la hora en Moisés. Mira el movimiento de la hora en Elías. Mira el movimiento de la hora en Josué. Mira el movimiento de la hora en David. No estaba en Saúl, estaba en David. Mira el movimiento de la hora en Nehemías y en Esdras para reconstruir la casa de Dios. Miren esas cosas que están en la Biblia. Mira el Espíritu de Dios prometerle. Ve a Jeremías que 70 años iban a pasar en cautiverio, pero después de 70 años Él los iba a visitar con su palabra y los iba a despertar a la palabra para traerlos de vuelta porque el templo estaba destruido. ¿Y cómo Dios los visitó? En la forma de Esdras, de Nehemías, que sintieron la carga por la gente. Y llegaron a Jerusalén y vieron el templo destruido y los muros destruidos. Y ellos leyeron la palabra, inspiraron la gente, los juntaron en uno y comenzaron a reconstruir la casa de Dios. ¿Y cómo la reconstruyeron? Exactamente como estaba escrito, con una espada en la mano y con la otra poniendo el ladrillo, porque había gran oposición para construir la casa donde Dios iba a habitar. Igual que en el día que estamos viviendo, porque lo que pasó en el Antiguo Testamento solo es tipo lo que está pasando en este día. Recuerde, Babilonia destruyó el primer templo, ¿verdad? Y el primer templo lo vemos en el Nuevo Testamento en Pentecostés. Dios hizo el templo con Salomón, Dios entró en él. ¿Ve? Cuando vino, y ese era el hijo de David, cuando vino el hijo de David, Jesús hizo la verdadera casa donde Dios habita. Lenguas repartidas de fuego entraron en ellos. Pero usted encuentra que años después, ya esa casa no se ve con esa gloria. Babilonia los llevó, la madre de las rameras. Pero Dios prometió, yo restauraré. ¿Ve? Igual lo hizo con 70 años, dijo, son 7 décadas, son 7 edades, al final de 7 edades. ¿Ve? Yo voy a hacer estas cosas. Y como Dios se movió y comenzó a mover sus piezas, hombres que sintieron la carga por la promesa y el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el movimiento de Dios? Estaba en Esdras, estaba en Nehemías, estaba en Zorobabel. Y como profetas se levantaron a profetizar para decirles lo que iba a tomar lugar. Lea el libro de Ageo y otros. ¿Ven? Y entonces vemos el movimiento de Dios. ¿Cómo era? Construir la casa para que la gloria de Dios la llenara. ¿Ese era el movimiento de qué ahora? ¿Qué era el movimiento de esta hora? ¿Qué era el movimiento en los días de Jesús o el movimiento de Dios en los días de Elías? ¿O el movimiento de Dios con Moisés en el desierto? ¿O el movimiento de Dios con Josué en la tierra? Eran diferentes porque eran diferentes partes de la palabra. Pero era Dios moviendo los actores para cumplir su gran drama. Porque estas cosas estaban habladas de antemano. Usted agarra un drama, le agarran, llaman los actores, los juntan. Le dice, tu parte es esta, tu parte es esta y tu parte es esta. Cuando oigas que el tambor toca así, las flautas de esa manera, es tu tiempo de entrar. Y cuando oyes que están tocando de esta manera, es tu tiempo de salir. El actor no se va a quedar más ahí del tiempo porque él tiene que salir y el otro entra. Pues la Biblia es igual. La Biblia es igual. Dios lo tiene aquí. Nunca ha fallado porque el gran compositor, el Espíritu Santo, siempre ha movido sus piezas a la hora que tiene que moverlas y los inspira y les pone la carga. Igual como cuando iban a entrar en la tierra. Los levitas eran el ministerio y se les dijo que pusieran el arca sobre los hombros. Solo los levitas llevaban la carga del arca, que significa la palabra. Y Dios les dijo, síganos a ellos. Ellos iban abriendo camino donde no había camino porque el Jordán se tuvo que partir cuando ellos caminaron ahí y les mostraron por dónde seguir. Siempre hay unos que llevan la carga de la palabra y ven hacia dónde van marcando el paso hacia donde el Espíritu Santo quiere mover la gente al cumplimiento de su palabra. Lo tenemos aquí, el gran drama de Dios. ¿Ve? Que Dios nos ayude a ser sensatos y ver el acto final, las profecías del tiempo del fin, las partes que están escritas aquí para nosotros hoy, para los actores de esta hora. Pedro en su día dijo, esto es lo que dijo el guión en Joel. Esto es lo que dijo Isaías en lengua de tartamudos y en extraña lengua. Este es nuestro guión. Dijeron, ¡ah! Están locos. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, yo no le hubiera hablado, no hubiera hecho estas cosas entre ellos, ellos no tendrían pecado. Pecado es incredulidad. Ellos decían que creían, pero cuando Dios identificó su palabra delante de ellos, no creían. Y lo mismo Dios hecho Dios en este día. Piensen. Miremos esto, pongámonos de pie, vamos a orar. Tanto que se puede decir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, toma este mensaje un poco, tal vez raro, crudo. Señor, tratando de mostrar cómo esto es un gran drama. Tiene actores, tiene partes. Señor, las acciones son diferentes, la música se toca de cierto ritmo. Son partes distintas del gran drama en la gran sinfonía de Dios. Y como hombres vivieron, Señor, esas porciones, porque cerraron sus ojos al mundo y lo abrieron a la palabra y actuaron su parte. Y como el Espíritu de Dios marcó el ritmo para cada uno, el caminar por fe, guiando hombres a fe en lo que habías prometido. Como guiaste a Abraham en las diferentes estaciones hasta que tenía gran fe para ver el hijo venir. Tú sabes cómo entrenar hijos, tú sabes cómo moverlos, cómo tocar los corazones, traerlos a fe y moverlos para cumplir tu palabra. Podamos seguir a Jesús hoy. El que se identifica de esa manera como se identificó a Moisés, como se identificó a Eliseo, como se identificó a Josué. Aún lo vemos, Señor, en los días, hablando con Josué, hablando también con Gedeón, con otros en la Biblia, para mostrarles lo que él quería lograr. Y Padre, aquí está tu logro, está en tu palabra. Permítanos creer, permítanos mirar aquí a la palabra, porque no le podemos añadir una palabra y no le podemos quitar una palabra. Solo ayúdanos a reconocer, Señor, por qué estamos aquí hoy y qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Como dijo aquel gran hombre ahí en la presencia de Dios, cuando se preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí fue cuando Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Úsame, aquí estoy dispuesto. Padre, no queremos ser miembros de iglesia, no queremos quedarnos cuando tu espíritu está moviendo. No queremos quedarnos inertes cuando tú estás caminando adelante. Señor, como los profetas o los hijos de los profetas en los días de Eliseo, ellos sabían que Elías se iba, pero no estaban siguiendo el paso que estaba marcando Elías para llegar a ese lugar donde Eliseo quería llegar, a una doble porción. Porque la hora estaba sobre él y el reto estaba delante de él. Tenía que haber un testigo de ese Dios en esa hora oscura que se vivía. Y Eliseo recibió esa doble porción. Padre, permítanos recibir una doble porción en esta hora de tu Espíritu que nos impulse y nos use para servirte, Señor, en este tiempo oscuro en que la iglesia está. Padre, te pedimos, Señor, el mundo lo vemos revolcándose cada día más en pecado, el mundo cada día más perdido, la juventud cada día más enredada en este mundo. Tú dijiste que iba a ser como una condición de Sodoma y de Gomorra, y lo vemos a nuestro alrededor. Vemos estas cosas. Dijiste que iba a ser como en los días de Lot, los días de Noé, cuando inmoralidad y uniones libres y hombres viviendo de cualquier manera, Señor, reinó en la tierra. Y ese día es hoy. Pero vemos que había un Noé con un mensaje, Padre. Él actuó esa parte, construyó esa arca como Dios le dijo que lo hiciera. Era el gran drama de esa hora. Y la gente miraba esa arca ser construida y unos entraron dentro del arca porque creyeron la manera provista de Dios y otros se llamaban creyentes, dijeron es locura, es fanatismo y quedaron ahogados bajo las aguas. Padre, permítanos entrar en el sentir del Espíritu, en el ritmo que el Espíritu Santo está marcando conforme a su palabra en esta hora, moviendo a los actores a revisar bien el guión y saber qué actuar y cuándo actuarlo. Padre, por fe estas cosas son. Lo creemos, esperamos en ti. Bendice a mis hermanos, a todos aquí presentes. Señor, yo sé que hay aquí gente que quiere más de ti, gente que está buscando tal vez que tú les hables, tú los toques, tú los ayudes con algún problema o les soluciones, Señor, algunas cosas que tienen que ver solucionadas en sus vidas. Yo no las conozco, pero hay un Dios que conoce cada corazón. Yo pido esta noche, Padre, que no pases de ninguno, sino que cada uno pueda recibir lo que está buscando. Señor, bendícelos, prospéralos, quítale las cargas pesadas que el mundo ha puesto en sus corazones. Algunos han sentido contritos, otros han sentido que tal vez la vida no vale mucho para ellos. Da la vuelta a eso, Padre, y que puedan ver que sí hay esperanza y hay una luz de una vida mejor. Hay una manera mejor de vivir, hay una satisfacción en servirte, Padre. Concede que cada hombre y cada mujer aquí, Señor, encuentre un propósito en el vivir y puedan agarrarse de ese hilo, Señor, de la vida eterna que tú has puesto para que nosotros lo sigamos. Bendice a mis hermanos, prospéralos en todo, espiritual y materialmente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a cantar un cántico para salir. No subí con el reloj, no sé ni qué hora es, ni qué tanto. Espero que no haya sido gravoso con el tiempo. Queremos ser tu pueblo fuerte en ti. Pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos, salude a su hermano, que Dios le bendiga, no se separe. Fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti, llénanos, Señor. Dios les bendiga. Queremos ser pueblo fuerte en ti, en nuestros ojos de tu